Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Bienvenidos a SED Radio. Bueno, y hoy vamos a hablar de la virtualidad en un minuto. Y tenemos una grandiosa invitada que a continuación se presentará. En contexto. Bueno, hoy tenemos una súper invitada, Lida Rincón. ¿Quién es Lida Rincón?
Gracias, Viviana. Mi nombre, como lo acabas de decir, Lida Rincón. Soy la coordinadora de la maestría en psicología de las organizaciones y del trabajo y de la coordinación del programa de la especialización en gestión psicosocial en contextos de trabajo. Todo esto pertenece a la Uniminuto Virtual.
Bueno, les cuento que Uniminuto es un monstruo, es una cosa muy grande, entonces tenemos diferentes rectorías, ¿no? Entonces está la Rectoría Bogotá, la Rectoría Virtual, donde está este programa de posgrados. Bueno, cuéntanos cómo es la virtualidad en este momento a la luz de ese enfoque humanístico de la educación.
Definitivamente la virtualidad está arrasando con todas las áreas, ¿no? Entonces, y pues obviamente la educación no iba a ser ajena a esta situación. Por lo tanto, estos posgrados realmente lo que permiten a nuestros estudiantes y a nuestra sociedad en general es poder cualificarse en una sociedad que realmente requiere y exige un trabajador que tenga esas habilidades propias que se desarrollan en una virtualidad. Y que más adelante vamos a hablar un poco de ellas.
Bueno, eso es para más adelante, más el tema de la virtualidad, pero cuéntanos más, ¿qué son esas especializaciones y esos posgrados?
El programa de especialización en gestión psicosocial en contextos de trabajo va destinado realmente para muchos psicólogos. Necesitamos y tenemos realmente muchos psicólogos allí donde se están cualificando en esta área que es muy propia y hoy día es fenomenal, porque realmente estamos mirando y analizando todos estos impactos que se tienen en el contexto de trabajo, por esto del estrés, por esto de la parte laboral, por esto de la diferencia o qué puede pasar en una comunidad, en una organización. Entonces es impactante ver cómo nuestros egresados están allí trabajando fuertemente en diferentes áreas de las organizaciones y están mejorando el ambiente laboral en cada una de ellas.
Bueno, cuéntanos un poco por qué Uniminuto le ha puesto una especialización en este tipo de ciencias humanas.
Porque definitivamente el Uniminuto tiene que estar a la vanguardia. Y esto es un tema de vanguardia. Es un tema que se requiere, que se exige, que las organizaciones lo necesitan, que las organizaciones han visto esa necesidad en cada uno de los trabajadores. Y la virtualidad pues tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas. Y para eso estamos nosotros, para eso están nuestros especialistas, para eso están nuestros magísteres que se están formando también en esta área, porque las organizaciones han mirado y han analizado que cada día la comunidad, las personas, la sociedad requiere que cómo podemos nosotros aportar a un bienestar, a una estabilidad emocional en medio de un trabajo que nos exige cada día más. Entonces, por eso es que la Uniminuto apuesta por estos programas diferentes, distintos, con un toque muy humano, muy versátil, pero sobre todo el eje es el ser humano.
Bueno, cuéntanos, ¿qué lo hace diferente a otros programas de otras universidades?
La transformación social.
¿Solo eso?
Ineludible hablarlo en la Uniminuto. Y no solamente eso, es cómo nosotros estamos viendo el ser humano. ¿Sí? Que no solamente es aquel trabajador, que aquel persona que produce, también es un ser que está con familia, que tiene sus aspectos, por qué no decirlo, que está pasando por situaciones diferentes, por situaciones que les complejiza la vida. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la diferencia, donde nosotros y donde nuestros especialistas y donde nuestros magíster van a empezar a impactar para mirar al ser humano en toda su integralidad.
Bueno, cuéntanos un poquito cómo es el proceso virtual en estas especializaciones, cómo es el trabajo, las aulas, la relación con el docente.
Es una apuesta definitivamente diferente a lo que la Uniminuto conoce, que antes teníamos una presencialidad, Luego pasamos a aspectos a distancia, donde veíamos el docente de una u otra manera, lo veíamos de forma presencial, de momentos espontáneos, pero ahora en la virtualidad es 100% virtual. Tenemos unas aulas donde están disponibles el 100% a cualquier hora, y entonces por eso es que tenemos nuestros estudiantes que están allí, no solamente estudiando, sino que están laborando. Les permite a ellos manejar su horario, es flexible frente a eso. Tenemos un equipo de docentes súper cualificados y que están a la vanguardia en diferentes temas frente a todas estas situaciones. Entonces, esta virtualidad les permite también a ellos desarrollar ese tipo de habilidades de resiliencia, de poder entender cómo me voy a enfrentar yo a una situación distinta donde no está mi docente o no lo puedo encontrar de forma física, pero sí sé que tengo unos horarios que puedo ingresar allí. Entonces, nos ha permitido también tener especialistas o profesores en diferentes ciudades de Colombia. Entonces, podemos nosotros tener fácilmente e interactuar con profesores que están en el eje cafetero, que están en la costa, que están en el sur. Entonces, tienen una visión diferente. Entonces, eso es lo que nos hace nosotros diferentes, valga la redundancia, a otros programas que nosotros podemos mirar. Una perspectiva a nivel nacional, cómo está el mercado laboral, cómo están las organizaciones a nivel nacional.
Bueno, muy interesante en este momento también, digamos que entender que la educación cambia a la medida que también cambian las necesidades de nuestro país. Entonces me parece muy interesante como el enfoque humanístico sin olvidar como todo el contexto laboral, ¿no? Que también es una apuesta que tienen muy, muy clara en este proceso. Bueno, ¿cuál es el perfil del egresado?
Bueno, como son dos programas, entonces el perfil de egresado tiene la particularidad de siempre estar al ser humano, ¿no? Entonces, veamos personas o miramos egresados que pueden estar cualificados en las organizaciones frente a riesgos laborales, que es lo que está ahorita muy de moda. Personas o egresados que también están destinados para poder aportar, sobre todo al bienestar, a la estabilidad laboral, al bienestar personal y poder tener una mejor productividad en todas las áreas. Entonces son ese tipo de egresados que tenemos nosotros, muy resilientes también, sobre todo.
Muy, muy dados a servir, ¿no? Desde nuestras habilidades interdisciplinarias. Bueno, vamos a ir un momentico a escuchar una canción que tenemos para el día de hoy y ya volvemos otra vez con nuestra invitada Lida, que nos va a hablar de la virtualidad, el impacto, la empleabilidad y otras cositas más.
Tambores del Sur.
Chocaban en el patio de la escuela.
Bueno, nuestra canción Mueva las industrias de prisioneros. Bueno, Lida, ¿por qué esta canción es importante en este programa hoy? Cuéntanos.
Bueno, vamos a recordar un poco por qué surge esta canción, ¿no? Que es de Chile, donde los prisioneros, y en esa década sobre todo, ellos tienen un sentimiento de desilusión y de zozobra, porque existía realmente unos índices bastante altos frente a la empleabilidad, frente a la apertura comercial que era impulsada por diferentes industrias. Entonces, la sociedad chilena vivía en ese tiempo de no saber qué iba a pasar con sus empleos, porque a pesar de la apertura económica, pues permitía que otras manos de obra llegara. Y entonces eso es muy a propósito del tema que nosotros vamos a abordar el día de hoy, sobre el futuro del trabajo en la era de la virtualidad. Entonces, ¿cuál es esa zozobra que tenemos nosotros como trabajadores frente a la inteligencia artificial, frente a la virtualidad? ¿Realmente se van a extinguir nuestros trabajos? ¿Se va a extinguir el trabajo del periodista, del psicólogo, del docente? Entonces, vamos a tocar un poco sobre esos temas.
Acciones que transforman.
Bueno, y aquí para darle continuidad al tema, vamos a hablar cómo será el mundo laboral del futuro.
Bueno, no sin antes de poder entendernos cuál es la relación que hay entre universidad, academia y nuestros estudiantes. Entonces tenemos que entender que este tema juega un papel muy crucial en el futuro del trabajo en la era digital. A medida que avanzamos hacia una sociedad cada vez más digitalizada, es necesario que las instituciones educativas nos adaptemos y preparemos a nuestros estudiantes para las demandas del mercado laboral. Y por esto, la Uniminuto Virtual, con su facultad o unidad de Ciencias Humanas y Sociales, están apostando por esta educación virtual. Lo que tú me preguntabas al principio, ¿cómo vamos a virtualizar todos estos programas? Entonces, la academia y las universidades siempre están o deben crear programas de estudios actualizados que incluyan habilidades digitales relevantes, como una ciencia de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad. Y esto permitirá a nuestros estudiantes adquirir capacidades necesarias para tener éxito en el mercado laboral en constante evolución. Además, las instituciones académicas deben estar y establecer alianzas con empresas y organizaciones del sector tecnológico para proporcionar a los estudiantes oportunidades de aprendizaje práctico, pasantías y programas de mentoría. Y esto ayudará a los estudiantes a conectar su educación académica con el mundo laboral, adquirir experiencia relevante y desarrollar una red de contactos en la industria. Por su parte, los estudiantes también deben ser proactivos en su propio desarrollo profesional. Deben aprovechar todos los recursos y las oportunidades que brindan la academia y las universidades para participar en proyectos extracurriculares. Y aquí es el momento de poderlos invitar a este ciclo de conferencias que nosotros estamos realizando. Cuando decimos nosotros, es la Unidad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Virtual, donde vamos a hablar de diferentes temas acerca de la virtualidad, acerca de las humanidades digitales, que nos obliga a debatir cuál y cómo es nuestro futuro, lo que permitirá estar siempre actualizado y que nuestros estudiantes puedan tener nuevas habilidades y competencias en esta nueva sociedad. Por eso es importante, definitivamente, que los estudiantes puedan trabajar en conjunto y puedan garantizar que la educación se adapte a las necesidades del mercado laboral. Y por eso este tema es tan relevante para nosotros poder entender cuál es nuestro futuro en nuestras profesiones para poder enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades, si es que nos queda oportunidades, siendo un poco pesimistas tal vez.
Trágicos, creería que ya.
Totalmente, pero más adelante vamos a mirar que todo tiene una doble cara, como toda una moneda.
Bueno, entonces, ¿qué nos espera? O sea, ¿qué desafío, qué retos, qué le espera a nuestros futuros graduados?
¿Desafíos? Cualquier cantidad. Pues imagínate que Oppenheimer, en su libro Sálvese Quien Pueda, en el 2018, antes de que apareciera COVID, antes de que apareciera pandemia o la era pospandemia, ya nos estaba hablando acerca de algunas empresas como Kodak, que fue un ícono de la industria fotográfica, que tenía más de 140 mil empleados, y cómo esta fue desapareciendo. ¿Por quién? Por una empresa naciente llamada Instagram, con apenas 3 empleados. Y entonces, ¿Qué pasó con los otros restantes empleados? Esa es la pregunta. Asimismo, esta empresa de Blockbuster, tal vez nuestros oyentes no alcanzan a entender o no alcanzan a recordar esta empresa, sin embargo era una cadena de tiendas donde nos alquilaban las películas y resulta que llegó a tener hasta 60,000 empleados en todo el mundo, pero lamentablemente se fue a la quiebra, poco antes de que llegara Netflix, con apenas 30 empleados. Y entonces también hemos sido testigos de cómo ha cambiado y cómo se ha ido extinguiendo algunos trabajos. Tal vez las nuevas generaciones no alcanzan a recordar a aquellas personas que se le llamaban ascensoristas, que estaban en el ascensor únicamente diciendo ¿para qué piso vas? Y oprimías el botón. Ya hoy día ya no aparece esta persona o ya no aparece este trabajo. Asimismo, las operadoras telefónicas, los barrenderos que limpiaban en calles con un rastrillo, ahorita ya vemos más pocos, y muchos obreros de fábricas manufactureras que están siendo reemplazadas por robots. Por esta incertidumbre era que escuchábamos la canción de los prisioneros, porque definitivamente hay esa zozobra. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Por ejemplo, en algunos países, incluyendo Colombia, se están desapareciendo los cajeros de los parqueaderos, aquellas personas que nos cobraban porque nosotros parqueábamos. Pero hoy día simplemente hay una máquina que hace este trabajo. Pero para no ir tampoco muy lejos, los famosos DJs tienden también a desaparecer, porque ya nuestras fiestas, nuestras discotecas o los lugares de diversión simplemente colocan una playlist y está diseñada para cada uno de nosotros de acuerdo a las tendencias. ¿De dónde salen esto? Pues de los algoritmos que están trabajando últimamente la inteligencia artificial. Y me parece pertinente recordarles a nuestros oyentes aquellos directorios, esos libros grandes donde encontrábamos todas las direcciones y todos sus teléfonos. Y fuera de eso, existían personas que repartían de casa en casa estos directorios. En nuestro tiempo era el Google, definitivamente, pero ahora ya no necesitamos de eso. Por lo tanto, se han ido extinguiendo no solamente el libro, sino todas las personas que trabajaban alrededor de allí. Entonces, es donde nosotros nos preguntamos, ¿realmente qué estamos haciendo nosotros frente a este panorama? ¿Será realmente muy pesimista? Pero si a esto nosotros unimos a una entrevista que se hicieron en Oxford en el 2013, un poco viejita, 10 años, diría yo. Sin embargo, ahí en esa entrevista nos decían que el 47% de los empleados y de los empleos iban a desaparecer a hoy día. Y como ya lo hemos dicho, ya han ido desapareciendo, ¿cierto? Sin embargo, no todo en la vida es malo. Vamos a ver el otro lado de la moneda, ¿sí? Cómo la virtualidad y cómo esta era realmente nos está aportando a las nuevas sociedades, a las nuevas organizaciones. Entonces, vamos a hablar un poco de la mirada tecno-optimista, ¿no? Entonces, no todo es malo. Entonces, esta tecnología llega también para acelerar estos cambios, para exigir una remodelación de la manera que las personas desempeñan sus labores y cómo las empresas se están adaptando a este nuevo escenario. Entonces, allí tenemos toda una transformación digital, donde la tecnología permite que las empresas puedan optimizar sus operaciones y llegar a un público más amplio. Además, también esto ha abierto la puerta a un teletrabajo. ¿Quién no conoce hoy día un teletrabajo? Entonces, nos permite a nosotros convertirnos en muchas formas de trabajar. Desde nuestra casa podemos hacerlo o en cualquier lugar del mundo. Y esto también abre la posibilidad de romper esas barreras geográficas, implicando que las empresas puedan contratar a empleados de cualquier parte del mundo, aumentando la diversidad en el lugar de trabajo y permitiendo acceder a un talento no solamente local, sino global. Estos empleados están altamente cualificados. De una manera más sencilla se puede convertir en trabajadores de nuestras empresas y conllevan a un mayor enfoque en una colaboración en línea y en la gestión de equipos a distancia. Por lo tanto, empiezan a fortalecer allí esas habilidades blandas, importantes que hemos mencionado siempre. Pero es importante o es relevante hablar desde una virtualización también aquellos emprendimientos digitales. Eso ya es de moda. Cualquier persona que tenga una idea de negocio, que tenga redes sociales, que tenga el querer, puede colocar su negocio. Y entonces esto brinda toda una oportunidad emocionante, pero también implica la necesidad de aprender a navegar en un mercado altamente competitivo. Porque ¿cuántas empresas o emprendedores digitales inician, pero que al cabo de un mes, dos meses, han fracasado? Porque no pueden estar a la altura de la competencia que hay hoy día. Y por eso podemos decir que la virtualidad permite que las empresas sean más flexibles, ¿cierto? Que los trabajadores tengan un mayor equilibrio, podemos decir, entre la vida personal y la vida laboral. Sin embargo, también ha planteado esos desafíos que acabas de mencionar en cuanto a la ciberseguridad y a una desconexión digital. Recordemos que hace poco, pues relativamente poco, salió una ley donde pues nos permite a nosotros desconectarnos, pero realmente los seres humanos estamos prestos a cumplir eso, a esta desconexión digital realmente. Entonces es donde nos empezamos a preguntar, ¿somos nosotros los que tenemos que adaptarnos? ¿Somos los seres humanos? ¿O es realmente la tecnología que tiene que adaptarse?
Yo creo que más allá de la ciberseguridad hay un término nuevo que se llama ciberconvivencia. Y la ciberconvivencia, más allá del tema de la seguridad, del manejo de datos, de todo el tema, la ciberconvivencia es que hay unas nuevas comunidades digitales donde el humano empieza a interactuar de otras formas, que no es la misma forma de interacción en lo presencial. Y me parece muy interesante los entornos laborales, porque cuando hablas de todo eso, porque es que se está formando el individuo no solamente en sus habilidades para la vida, sino también en las disciplinarias laborales. Y en eso tiene que ver mucho la ciberconvivencia, en el tema de cómo me relaciono a los diferentes contextos. No solo con los gamers, por ejemplo, que es una comunidad, cómo me relaciono en una sala de Teams laboral, cómo me relaciono en un trabajo académico desde unas plataformas como de Moodle, sino mirar más allá las cuestiones críticas que traen el proceso, porque sí, puede ser que esté desapareciendo el tema laboral, yo no sé si desapareciendo o migrando a otros ambientes, o fortaleciendo otros, por ejemplo. Si tú te diste cuenta, ahora el boom es ser programador web, porque las plataformas piden plataforma web. Entonces también creo que son varias miradas, una mirada geopolítica y geoglobalizada, donde hay que mirar que se debe estar a la vanguardia, sin olvidar el ser humano, sin olvidar y desmeritar el proceso. ¿Cómo migra, por ejemplo, un community manager que va a tender a desaparecer, muy seguramente decimos, no solo por el tema de la virtualidad, sino por todos los ambientes y las dinámicas laborales que se vienen haciendo? Te lo pongo así de sencillo, el tema de los diseñadores gráficos, vino Canva y se los llevó, y no necesitamos una virtualidad, sino necesitamos fue una aplicación, realmente unas plantillas de diseño que fueron preestablecidas. Entonces, cuando hablamos de convivencia y hablamos de ética, también es una crítica al uso de la inteligencia artificial, porque es que la ética no la va a poder manejar él. La ética se la damos nosotros, el contexto y la ciudadanía humana, desde esos contextos digitales, y de ahí sale ese contexto de ciberconvivencia. Entonces, ¿cómo sería la apuesta ahí? Desde esa apuesta crítica, desde esa apuesta de, listo, vamos a tener que tener unas... Yo lo hablo como muy evolución, vamos a evolucionar de alguna forma de la era digital, porque evolucionamos, nos apropiamos de otros espacios, de otros contextos, no hay ya barreras para el tema, se rompen imaginarios de esas fronteras imaginarias que habían, de es que yo no puedo interactuar, yo no puedo conocer, yo no puedo, porque ya eso no existe en la virtualidad. En la virtualidad somos unas aldeas ciudadanas que estamos construyendo, porque yo siento que, a pesar que ahorita ya estemos con inteligencia artificial, que estemos con un serie de cosas, yo siento que hasta ahora estamos formando esas bases de esa sociedad digital, que estamos como en ese proceso de la historia, que estamos creando esas aldeas donde se están generando empleos, donde se van generando nuevas culturas, nuevos paradigmas para las ciencias sociales. Entonces, ¿tú cómo ves todo esto asociado al proceso de esas empresas? ¿Cómo se van a migrar a todo este proceso?
Bueno, es que acabas de tocar temas bastante interesantes. Entonces, la ética, que acabas de tocar, los diseñadores gráficos. Entonces, hay algo que la inteligencia artificial todavía, o los robots, o la parte automatizada, no ha podido cambiar, que es nuestra creatividad, nuestra ética, lo que nos hace a nosotros ser humanos. Por eso al inicio hablábamos de estas humanidades digitales. Entonces, y por eso la pregunta, ¿somos los seres humanos los que tenemos que adaptarnos a la tecnología o la tecnología tiene que adaptarse a nosotros? Entonces, cuando nosotros tenemos esa mirada, no podemos perder de vista que nosotros seguimos siendo humanos, pese a que estamos rodeados por tecnología, pese a que ya tenemos un avatar y que un avatar nos identifica. Por ejemplo, hay escenarios donde no conocemos realmente quién está al lado de nosotros, solamente conocemos el avatar. Pero ese avatar está, hay alguien detrás, hay un ser humano detrás que tiene su ética, que tiene sus propios valores, su propia forma de ver la vida. Entonces ahí nosotros tenemos que tener siempre esa visión de que no interesa, o bueno, sí interesa realmente porque se está migrando, se está cambiando, se está transformando. Y a medida que vayan desapareciendo, porque sí hemos sido testigos y ya pudimos enumerarlos, aquellos trabajos que se desaparecieron, pero están cambiando, se están transformando y es inevitable. Hoy día los diseñadores web, los programadores son en un boom bastante alto. Sin embargo, ¿qué será estos diseñadores? ¿Qué será estos programadores sin la academia como tal? Sin el docente, sin quien le guíe, sin quien le pueda decir cómo está la comunidad y cómo está realmente la sociedad frente a eso. Entonces, todavía hay ese algo diferente que nos hace a nosotros frente a la máquina, frente a la inteligencia artificial. Y definitivamente nosotros tenemos que tener esa apuesta de poder entender cómo lo podemos transformar. Esas cibercomunidades, esa ciberconvivencia que acabas de mencionar, es bastante importante frente a las habilidades blandas, ¿sí? Entonces, por eso al inicio hablábamos de la maestría en psicología de las organizaciones, también hablábamos de esta especialización en gestión psicosocial, porque ellos son los que abordan este tema, ellos son los que empiezan a analizar cómo el ser humano realmente está detrás de. No interesa la inteligencia, no interesa cuánto estamos automatizando, cuánta ingeniería o cuánta industria hay detrás de. Nosotros siempre tenemos que entender que son los seres humanos los que están allí, los que están tratando de mirar cómo vamos a ir evolucionando cada día más y cómo nosotros podemos ir desarrollando esas habilidades blandas, el poder trabajar realmente en equipo, porque presencialmente decimos vamos a trabajar en equipo y recuerdo un meme donde decía vamos a trabajar en equipo y entonces le colocan un ojo verde, un ojo de color oscuro, una boca distinta, la otra mitad de la boca pequeña, pero trabajamos en equipo presencialmente. Ahora lo que nos hace en línea es poder realmente trabajar en equipo, poder transformar esas ideas que nosotros tenemos de forma individual y poderlas hacer de forma colaborativa y llevarlas a cabo, hacer un proyecto que se haga realidad. Entonces, esos son nuestros desafíos que tenemos realmente. Y por eso necesitamos estarnos educando continuamente. Es una educación continua, es una necesidad, es una exigencia que tenemos nosotros. Ya dejó de ser esto un discurso que decían nuestros docentes en la época que teníamos nuestro salón de clase, es que tienen que siempre que educarse. No, ahora realmente nos exige la sociedad eso. Estar a la vanguardia, porque realmente si nosotros dejamos de lado la preparación académica, la preparación frente a estos retos, podemos estar siendo extinguidos, como Oppenheimer nos lo decía realmente. ¿Y por qué me parece tan interesante Oppenheimer? Porque él tuvo la experiencia de viajar a diferentes países. Entonces él decía, es imposible que se estén extinguiendo tantos empleos. Y resulta que en tantas experiencias que él tuvo, nos menciona una particular donde decía que llegó a un hotel, pero el hotel era solamente robots. Entonces, desde la persona que le recibía, entonces le chequeaba que realmente él tenía su reserva. Y sí, efectivamente, era una inteligencia que estaba allí diciendo, sí, tienes una reserva para tal día, de tal día a tal día. Cuando llamó al botones, al que le ayudaba con sus maletas, pues era otro brazo que también era industrializado, que también era una máquina que le podía cargar todas las maletas. Entonces él le ha causado curiosidad porque nunca se quejó el robot. Está muy pesada las maletas, ¿no? Simplemente el robot llevó sus maletas a donde tenía que llegar, a su lugar, a su apartamento, a su sitio. Cuando fue a la cocina o fue al restaurante, había un buffet que era servido por unos humanoides que simplemente estaban al servicio de él. Entonces pudo identificar ya en el 2018 que lo que nos espera son de todos esos trabajos que son repetitivos, que se pueden realmente automatizar. Pero ¿quién está detrás de? ¿Quién era el gerente de ese hotel? Pues obviamente eran los seres humanos, las personas que querían estar a la vanguardia, que querían ser creativos. Por eso es importante la creatividad, por eso es importante que nosotros podamos entender que estas habilidades blandas tenemos que fortalecerlas en diferentes espacios, que nuestros estudiantes no se pueden quedar simplemente con lo que dice la academia, con lo que dice un libro, sino también ser partícipes de este tipo de debates, de este tipo de conferencias, de poder entender y poder decir, ven, yo también quiero participar. ¿Cómo yo puedo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo yo trabajar mi productividad frente a una inteligencia artificial que me puede cambiar? Esos son los debates que tenemos y que nos exige esta sociedad realmente.
Bueno, muchísimas gracias por estar hoy, Lida, en este espacio, coordinadora de la maestría de Psicología de las Organizaciones de la Rectoría Virtual. Bueno, eso fue todo por hoy. No sé si quieres dejar de pronto donde pueden, si quieren saber más de estas maestrías o algo, bueno, se pueden dirigir a la Rectoría Virtual de Uniminuto o a su página web y creo que ahí pueden tener toda la información. No olviden seguirnos en Uniminuto, Rectoría Bogotá, como Centro de Educación para el Desarrollo, CED.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.